nuevas historias de amores ilícitos. Nuevas para este programa, ya que casi todas son viejísimas. Haremos un pequeño catálogo de amores ilícitos, aunque bien podría decirse que todos los amores son ilícitos. Hay un si es no es de ilicitud en todo amor, al menos para algunos de nosotros. Y peor todavía, cuando el amor se torna lícito o cuando pide garantías de licitud, se torna aburrido y empieza a decaer y morir. No hay peor cosa que pedir garantías para el amor. Amor mío, júrame que me amarás toda la vida. Bueno, sí, te lo juro, te amaré toda la vida. Es un juramento que nadie puede hacer estando en su sano juicio. Entonces me dirá, entonces ahí vienen los avales de orden legal, que se llaman matrimonio, etc. Bueno, cuando uno está pidiendo continuamente avales y garantías, se está renunciando a una característica central del amor, que es la del peligro constante de su derrumbe. Pero hoy hablaremos en realidad de otra clase de legalidad. Estos amores en realidad son absolutamente prohibidos. Son historias de princesas que fueron seducidas por sus hermanos, por sus padres, mucho incesto, mucha infidelidad, una porquería verdadera. Pero como se trata de los mitos griegos, esto está pues dignificado por una actitud poética. Así que comienza el catálogo con un señor llamado Lirco. Cuando Zeus raptó a Io, de la que se enamoró, los vecinos de la muchacha, eran de Argos, de la ciudad de Argos, organizaron una expedición para buscarla. Y en esa expedición estaba el héroe Lirco. Vamos a buscar a Io, vamos a buscarla. Pero Lirco no pudo encontrar a Io y, avergonzado, no se animó a volver a su patria. Y se quedó en Cauno. En aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de Lirco y le pidió a su padre que consintiera en casarla con el tipo, con el héroe, que también se había enamorado. Se enamoraron. Lirco, el héroe que había fracasado en el hallazgo de Io, y esta chica, la hija del rey Egíalo, que se llamaba Ilevia, se enamoraron. Entonces Ilevia le dijo al padre, che papá, casame con Lirco. Y el rey Egíalo aceptó casar a su hija, pero pidió a Lirco que jurara fidelidad. Y Egíalo dijo que, bueno, sí, y juró. Dijo que si no cumplía su juramento se sometería a consecuencias terribles. Chao. Y hubo casamiento. Lirco permaneció allí en Cauno largo tiempo al lado de su esposa, pero el matrimonio resultaba estéril. Entonces, es decir, que no tenían hijos. Preocupado, Lirco fue a consultar al oráculo de Dodona, del cual ya hemos hablado, para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia, como si uno no lo supiera. El oráculo respondió del siguiente modo. Dijo, mirá Lirco, a partir de este momento, la primera mujer que se te una, por no decir otra cosa, te dará un hijo. La primera. Y entonces Lirco se marchó con la idea de que la predicción se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Pero sucedió algo. Durante el viaje de regreso a Cauno, Lirco hizo escala en Bibasto, en la corte de un rey que se llamaba Estáfilo, y se emborrachó en un banquete de hospitalidad. ¡Ay, ay, ay, ay! Y borracho como estaba, medio compadrón, contó las razones de su viaje. Y las revelaciones del oráculo. Miren, yo vine porque tengo un matrimonio estéril, pero el oráculo me ha dicho que la primera mujer que se me cruce en el camino, por no decir otra cosa, me dará un hijo. Y el rey Estáfilo escuchó atento. Estaba él desesperado por conseguir un sucesor, e hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho del Lirco a una de sus hijas, que se llamaba Emitea, y el otro, que estaba en Curda, como se ha dicho, embriagado y maravillado al mismo tiempo, se unió a Emitea, de arriba abajo, y rompió de este modo su juramento de fidelidad. Y además el oráculo se cumplió porque Emitea quedó embarazada. Lirco se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Cauno y evitar que su aventura fuese descubierta, pero no tuvo suerte. Su infidelidad llegó a oídos del rey Egíalo, que lo desterró. Tómatela. No satisfecho con el destierro, decidió enfrentarlo en una guerra. Le mandó un ejército para que lo liquidara. Y Lirco consiguió un ejército para que lo defendiera y se armó una guerra tremenda. Lo curioso de este asunto es que la prohibición que pesaba sobre Lirco de encontrarse con otra era una imposición del padre, no de la mujer. En realidad a Ilevia no le importaba nada. Y tanto no le importaba nada que en medio de aquella guerra de su padre contra su marido, tomó partido por el marido. Se puso del lado del marido, por no decir otra cosa. Y lo ayudó a lograr la victoria final. Finalmente Lirco se impuso en aquella guerra y se quedó y fueron felices con Ilevia y le fue infiel todas las veces que quiso. Y eso. Esta es una historia de infidelidad. La que viene no. Este es Climeno, que se enamoró perdidamente de su hija Harpálice y ayudado por una nodriza consiguió unirse a ella. Después, abrumado por la culpa, Climeno dio su hija en matrimonio a un tal Alástor. Alástor, déjalo tranquilo. Pero la verdad es que la culpa no le duró mucho. Climeno, al día siguiente del matrimonio, tenazmente enamorado de su hija, echó al marido y retuvo a Harpálice a su lado y tuvieron un hijo. Harpálice, horrorizada para vengarse de aquel atropello, dio muerte al hijo que había tenido con el padre, pero hizo más. Es una historia horrorosa esta de este mito, ¿no? Se lo sirvió a su padre en una comida, ¿no? Finalmente se suicidaron todos en este como corresponde. Espantoso mito. Otro amor ilícito es el de Leucipo. Hay varios Leucipos en los mitos griegos. Este era hijo de un tal Jantio y ambos descendientes del héroe Belerofonte, que creo que era el jockey de Pegaso. Leucipo era un hombre de gran vigor y un excelente guerrero. Su reputación era conocida en toda Licia, no en toda Alicia, sino en toda Licia, que era un lugar. Parece que Leucipo había incluso rehusado el amor de Afrodita, la diosa del amor, nada menos. Un día se le presentó y le dijo, che, ¿qué tal si nos revocamos un rato? Y él le rechazó. No hay peor cosa que pueda hacer un mortal que rechazar un ofrecimiento de la propia diosa del amor. Así que el enojo de la diosa cayó sobre él. E inspiró en Leucipo amor por su hermana. No por su hermana, Rolón.
No, no, por favor.
Sino por la hermana de Leucipo, de la cual no sabemos su nombre. No sabemos, no se sabe el nombre. Pero Afrodita, despechada, como tenía el poder de despertar en quien quisiera cualquier clase de amor, despertó en Leucipo amor por su hermana. Durante un tiempo Leucipo se resistió a la pasión, pero pronto se dio cuenta que no podía sostener esta abstinencia mucho más, y tenía razón, ¿no? Se unió a su hermana, que quizá también bajo los influjos de la diosa, no pareció sorprenderse mucho. Y estos amores duraron hasta el día en que alguien le contó todo. ¿A quién? Al novio de la hermana de Leucipo. Al novio, tenía novio la hermana, eso era lo peor. Sí. Y entonces indignado el novio, imagínese, se presentó en lo de Jantio, el padre de los dos hermanitos. Y le dijo, ¿no? Además se fue, no fue solo, fue acompañado por los notables de su país. Y le dijo, mire Jantio, su hija tiene un amor prohibido, pero no aclaró que el amante era nada menos que Leucipo, el otro hijo. Le dijo, tiene un amor prohibido, no le puedo decir más nada a Jantio, pero su hija tiene un amor prohibido. Y Jantio dice, váyase tranquilo que yo voy a castigar al seductor de esta chica si lo sorprendo en acción. Y así que usted lo va a castigar, dijo el novio. Sí. Bueno, yo le voy a decir dónde está. Y el novio de la hermana de Leucipo lo condujo al padre de Leucipo y de la hermana al lugar donde estaban... la habitación de la muchacha. Y ella estaba sola, la hermana de Leucipo. Entró el padre y ella se asustó y se escondió. y Hanti vio esos movimientos extraños, creyó que estaba ante el culpable, ya que pensó que su hija no se iba a esconder ante su propio padre, y empezó a lanzar estocadas por todas partes, hirió a su hija, hirió a la hija y la muchacha gritó ¡ay! Leucipo estaba en otro sitio, en el baño, ponele. Oyó los gritos y vino corriendo, y sin reconocer al agresor, lo mató. ¿Quién era el agresor? El padre.
¿Padre?
¡Oh, lo mató! Eso es lo malo de andar matando sin primero preguntar de quién se trata. Esta es la moraleja que deja esta historia. No es en contra del incesto, es contra...
el asesinato indiscriminado.
El asesinato indiscriminado, negligente, casi del primero que se te cruza. Uh-huh. Momento, ¿usted quién es? Soy el amante incestuoso de su hija. Fenómeno, pa. ¿Usted quién es? Soy su hija. Bien, pero no. Hay que preguntar. Uh-huh. A consecuencia de este crimen, Leucipo abandonó el país, purgó su falta. Ya se sabe que los crímenes en Grecia se purgaban con el exilio. Y después se estableció en Creta, pero eso a quién le importa. Estos son los amores prohibidos que tenemos para esta noche. De todos modos, siempre divierte mucho más la infidelidad, y más que la infidelidad, que después de todo es vulgarísima, las circunstancias pintorescas de una infidelidad. Cuanto más cerca está una infidelidad de ser descubierta, más pintoresca es. ¿Está claro? Sí. Si usted anda, ponele, con la mujer de uno que está en Europa hace 5 años, y la ve una vez por mes a la mina, ¿no? El tipo no se va a enterar, y no es, si yo cuento esto nadie se ríe. ¿Qué sé? Ahora, bueno, eso es una cosa, pero si usted es el sifonero y anda con la mujer de uno que está ahí en la casa cuando usted llega con los sifones, y usted le demuestra su estimación en el hueco que hay debajo de la escalera mientras el tipo está tomando mate en la cocina, esa es una infidelidad pintoresca, porque el descubrimiento está ahí nomás.
Sí, señor.
Ahí incluso le ven la pata al tipo, al marido, que está tomando mate, le ven la pata y la chancleta, y espían cada tanto para ver si se levanta, y lo ven la pata ahí con la chancleta y el calzoncillo, porque eso es lo que tiene el marido de esta mujer.
Ajá, toma mate en calzoncillo.
Toma mate en calzoncillo. Por eso le resultó fácil al sodero seducirla, es un poco ordinario el marido de esta mujer. Seguramente la mujer le dejó ese dato al sodero al efectuar alguna transacción. Le dijo, sí, bueno, este sifón es para mi marido que me tiene podrida, sodero, con decirle que toma mate en calzoncillo. Y el sodero le roza la mano al entregarle el sifón.
Sí, ¿no? Como esto empieza así, después...
Le deja un sifón supernumerario a guisa de soborno y así. Bueno, pero no importa, porque esta no formaba parte de los mitos griegos que hemos contado. Imagínense un sifonero en Grecia. Hemos ido a donde el discotecario no estaba.
¿Cómo no estaba? ¿Cómo?
Nos atendió la mujer, que en ausencia del discotecario, pues es la que reparte discos y lo que fuere a quien los va a buscar. Y le pedimos cosas relacionadas con estas historias que hemos contado, que tienen una particularidad. Casi todas las involucradas son princesas, las hijas de reyes. Ustedes dirán, la moraleja entonces es que las princesas son las peores. Yo diría que las mejores, justamente, por lo mismo. Ayer hemos escuchado a Hugo del Carril, y hoy lo haremos de nuevo, en este tango que pertenece al mismo género que hemos glosado ayer, pero que sí es una gran obra. El tango es de Joaquín Mora, un estupendo compositor, que creo que está tocando en el acompañamiento, con el piano, y se llama Como aquella princesa. Canta Hugo del Carril, tango que fue compuesto justamente al ver cómo las princesas incurrían en toda clase de infidelidades, incestos y relaciones prohibidas con el sodero. Adelante, don Hugo. Thank you.
vez más alta, junto a la luz de tu mirada. No me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera. Visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día deslumbrante de luz. Yo era el tímido paje de una corte de tus sueños. Mucho Dios era el verso cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza de tu vida. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía, pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia. Manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día en un brazo de luz. Eso era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo Dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Ha cantado Hugo del Carril, como aquella princesa.